Vamos a la palabra del Señor. Dice así, Segunda de Reyes capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. ¿En cuántas vasijas debía echar? En todas las vasijas. Y cuando una esté llena, por la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Muy bien, muchas gracias. Puede tomar asiento. No sé, Waldito, está como muy mucho rebotito. No sé si me ayudas con eso. Hemos estado hablando durante esta mañana, Benjamín, acerca de lo que venimos hablando hace un tiempo, y es el orden. Para mí no es una frase para rellenar, es una manera de vivir, y creo que la iglesia debe aprender a cada vez un poquito más ser exactos. En la medida que avanzamos, la tarea de aquel que aprende a caminar es caminar más firme. Aquellos que aprendemos a correr es cuidar de no caer, de ser más exacto. La palabra que mi pastor me dijo estos días antes de irse, me dijo: hijo, sea exacto y sea humilde. Y que no importa lo que el Señor haga, siempre con un corazón humilde para honrar al Señor. Y la exactitud es una tarea que necesitamos tener, y en la medida que hablamos de lo que es el orden, debemos pensar en todas aquellas cosas que todavía están en desorden y tienen, pero para poder ordenarse no solamente se requiere voluntad, sino se necesita el diseño. ¿Cuál es el diseño para el orden? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? No podremos saber lo que debemos cambiar si no conocemos el diseño. El diseño es la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios en relación a mi vida? ¿Qué dice Dios en relación al matrimonio? ¿Qué dice Dios en relación a la paternidad? ¿Qué dice Dios en relación a nosotros como hermanos? ¿Qué dice Dios en relación al servicio? ¿Qué dice Dios en relación a los pensamientos? ¿Qué dice Dios en relación a las finanzas? ¿Qué dice Dios en relación a congregarnos? O sea, hay un decir de Dios. Eso es conocer la voluntad de Dios. Y hacer y llevar nuestra vida al orden solamente se puede establecer si conocemos la voluntad de Dios, esa que es buena, agradable y perfecta, pero no es fácil de cumplir. Si fuera fácil, cualquiera la podría cumplir. Para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No se puede establecer la voluntad de Dios, y aún así, conociendo la voluntad de Dios, no se puede establecer sin la ayuda del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es la fuerza que necesitamos, todo el motor que necesita la iglesia para poder cumplir la voluntad de Dios. Sin eso no se puede. No importa cuán animado estemos a hacerlo, no se puede, porque parte de la voluntad de Dios es negarnos a nosotros mismos. Gracias por el entusiasmo. Es negarnos a nosotros mismos. Hacer la voluntad del Padre normalmente va en contra de la voluntad del hombre, pero es un intercambio de voluntad. Es el hecho de que yo no puedo hacer su voluntad sin tomar la mía y depositarla a los pies de Cristo. Y eso es difícil. Todos podemos hacer cosas que nos gusta hacer, que queremos hacer, pero cuando se trata de dar algo que no queremos, nos cuesta un poquito. De hecho, ayer predicaba en el aniversario de Win acerca de Hebreos capítulo 11, y hablaba acerca de lo que es el dar. Y cuando digo eso, es que la Biblia dice que por la fe Abel dio una ofrenda al Señor, una oveja, ¿verdad? Ay, Jesús, nadie me dice amén en esta iglesia. Me voy a ir a Miami, allá todos saltan, gritan, dicen yes, dicen. Praise the Lord Jesus, dicen. Entonces, y Noé construyó un arca y Enoc caminó con Dios. Y todo eso es hermoso porque no es fácil todo lo que se hizo. Pero luego aparece un hombre llamado Abraham. Y ese Abraham ya cambió el estándar. Porque dar una oveja no es lo mismo que dar un hijo. Por eso él es el padre de la fe, porque él subió el estándar, y desde ese estándar, esa es la medida. Entonces, dar una oveja, o sea, agarrar la mejor que tengas, está bien, porque eso fue lo que el Señor le pidió. Pero escuche bien esto: ellos dieron lo que el Señor les pidió dar. A Abel no se le pidió dar una oveja, perdón, no se le pidió dar un hijo. A Noé se le pidió construir un arca. O sea, mi fe tiene directa relación con mi obediencia a lo que Dios me está pidiendo. Usted imagínese a Abel, Dios le dice dame una oveja, y agarra a su hijo y lo ofrece. Dios no le pidió un hijo a Abel, Dios le pidió algo que él le dio, y eso agradó a Dios. Por eso uno tiene que saber qué es lo que Dios me está pidiendo, porque las medidas son distintas. A la iglesia se le hace una demanda. Usted no puede dar cualquier cosa. Usted tiene que dar lo que el Padre está pidiendo que le demos. Cada hijo tendrá un trato con el Señor distinto. Hay cosas que son para todos igual, pero esto tiene directa relación con el entendimiento. No todos entendemos las mismas cosas. Yo no le pido lo mismo a mi hijo de 5 años, perdón, de 7 años, de verdad que creció, se me olvidó, de 7, que a mi hijo de 12. Son cosas diferentes. Ya es así. O sea, yo no le puedo pedir lo mismo, porque son demandas distintas, y la fe funciona de acuerdo a las demandas. O sea, el Señor le pide algo a Noé, y esa demanda, en la demanda de Dios, se mide la fe del hombre. Y solamente podemos tener fe en la medida del conocimiento. O sea, si crece mi conocimiento, crece mi fe. La única manera de poder producir esa fe que se nos ha dado y que pueda desarrollarse es en el conocimiento. No se trata de pedir más fe, se trata de conocer más al Señor, porque nuestra confianza está directamente relacionada con el conocimiento que tenemos de Él. Bueno, digan amén, digan yes. No, era una broma. Bueno, a todo esto, mi hermano, le quiero contar que día me llegó un regalo, ¿verdad? Y llegó un regalo recién de unos hermanos que anduvieron allí en Europa, y me trajeron el escudo de mi familia. Y hermoso, y sale ahí que yo soy descendiente de caballero y de una orden italiana. Mire que yo lo profeticé, pero nadie me creía en este lugar. Dice que salgo de por Italia, y los niños dijeron, somos italianos. Se lo estaba leyendo ahí adentro. Bueno, por eso el corte italiano, para que sepan de dónde viene la cosa. Muy bien, entonces una de las cosas que comenzamos a tocar durante la mañana en relación al orden tiene que ver con el orden de los pensamientos, que de alguna forma este acreedor lo que viene a hacer es tratar de esclavizar no solamente a los hijos, sino que esclavizando a los hijos va a tocar a la señora. O sea, los hijos pueden aceptar un destino, pero la señora se siente tocada. Por eso todo el asunto que aquí aparece tiene mucho que ver con la señora. Pero antes de esclavizar a los hijos, los acreedores vinieron donde la señora a esclavizar la mente, a llenarla de temor. Y muchas veces en el orden de los pensamientos, cuando un pensamiento es sembrado, por eso usted tiene que tener mucho cuidado con los pensamientos que el infierno le siembra. Ah, lo vuelvo a decir. O sea, a usted no lo puede, el diablo no lo puede agarrar, lo puede. Mire, lo voy a decir así. No puede venir el diablo a tomarle, sacudirlo, tirarlo por el piso, subirlo, hacerlo caminar por la muralla. No debería ser. Y si lo está haciendo, vamos a hacerle liberación. Pero sí, lo que puede hacer el diablo es tirarnos dardos, lanzarnos ideas, mostrarnos imágenes, para que con esas imágenes él pueda, porque él no puede entrar a mi vida, pero un pensamiento puede sembrarlo en mi corazón. Entonces el Señor dijo, ante todo, dice, tomen el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos del enemigo, porque la fe, el fin de la fe es agradar a Dios. Ahí. El fin de nuestra fe es agradar a Dios. Por lo tanto, cuando viene un pensamiento malo que se quiere sembrar en tu vida, usted pone la fe y dice, yo voy a agradar a Dios. Así que esta idea que está dando vuelta en la cabeza no agrada a Dios, así que se va. No le voy a dar lugar, no la voy a alimentar, no la voy a promover, no le voy a dar espacio. Porque si una idea encuentra lugar en tu mente, en tu cabeza, que alguien dijo algo, que viste algo, interpretaste algo, alguien sembró con sus palabras algo en tu oído, que llegó a tu corazón, que lo subiste, que le diste vuelta, que lo alimentaste, que no lo puedes sacar, entonces tu corazón se contamina. Por eso el Señor dice, ante toda cosa guardada, guarden el corazón, porque de él mana la vida. Guarden el corazón, porque cuando el corazón es contaminada, la vida es contaminada, las decisiones son contaminadas, las consecuencias son, todo es contaminado. Por eso el diablo intenta mandarte ciertos pensamientos a través de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que hablas, del espacio que le damos. Ordenar los pensamientos es clave, porque no se puede ordenar la vida si no se ordenan los pensamientos. Entonces lo que escucho, por eso examine lo que escucha, piense lo que escuche, dele una vuelta, péselo, porque todo pensamiento tiene que ser filtrado por la palabra del Señor. La Biblia dice en esto, pensar todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, es parte de lo que debemos pensar. Cualquier cosa que no sea buena, de buen nombre, que deshonra a Dios, que deshonra a tus hermanos, que eso no es bueno, porque está contaminando algo en tu corazón. Alguien dígame. Entonces el enemigo intenta desordenar la casa desde adentro. No te va a agarrar y te va a sacudir, pero va a ponerte un pensamiento que va a contaminar una decisión, que puede deformar una idea que tienes de Dios, que puede deformar una idea que tienes de lo que sea en tu vida en Cristo. Por eso orden en los pensamientos. Y este acreedor lo que hace es infundir temor en la vida de ella a través de voy a llevarme a tus hijos. Ahora ella se desespera, pero por lo menos en su desesperación sabe a dónde tiene que ir. Bueno, y de ahí entonces nos saltamos en la mañana al espíritu que sale del hombre. Y no lo voy a tocar porque ya lo toqué en la mañana y multimedia no me ayuda. Vamos. Entonces esa señora, cuando viene, presenta el problema. El problema más grande que tenía esta señora es el siguiente: que su marido había muerto. Ese es el problema. Ella dice, mi marido, tu siervo, murió. Ese es el gran problema, porque ahora no tenía a alguien ahí. De ahí en adelante se desprenden otros problemas, pero el problema principal, el cabeza, el gobernante, es que el marido se murió. Y de ahí se desprende todo. Por eso ella lo pone de primero y dice, mi marido, tu siervo, ha muerto. Era temeroso, era un hombre que honraba al Señor, era hijo de profeta, pero se murió. Ahora vino el acreedor, y parece que a veces algunas cosas vienen una tras otra. Que pasó un suceso que dañó tu corazón, pero ahora viene una tras otra. Pero el principio de toda esta tragedia nace porque el marido murió. Murió el marido y la señora dice, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Pero ella no se presenta con las manos vacías, y desde allí hablamos del argumento con el que me presento delante del profeta. Esta señora presenta el problema, vino el acreedor, pero se presenta con argumentos de libertad. El padre de este hombre era un profeta, y dice, mi marido era tu siervo, y mi marido era temeroso del Señor, y tú sabes que es así. Testimonio. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de libertad? Paternidad, servicio, honra y testimonio. ¿Aprendió? Paternidad, servicio, honra y testimonio. Ustedes son famosos. Cada vez que ponemos una foto suya, la gente los comenta y dice, ¡ay, ahí están, ahí están! Son bien queridos. Ustedes deben quererlos. Ellos fueron guardatemplo durante muchos años. Cuidaron el templo del Señor, sirvieron tanto. Usted no los conoce, pero son hombres y mujeres de Dios. Así que yo los amo mucho. ¿Ahora sí lo notó? Diga conmigo: paternidad, servicio, honra y testimonio. O sea, la señora dice: este es el problema, pero esto es el argumento de libertad para mis hijos. La paternidad, el servicio, la honra, el testimonio. Eso es tremendo. De hecho, note por favor que el testimonio, la Biblia dice, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, hay cosas que son parte de aquellas cosas que Dios usa para poder darnos algo que Él quiere darnos. Testimonio. A veces delante de la gente pierde la fama, pero nunca vas a perder delante de Dios el testimonio. José perdió la fama, fue impopular. Al principio seguramente Potifar decía: tengo un esclavo maravilloso, un hombre que todo lo que pongo en sus manos le va bien. Comenzó a tener fama delante de los hombres, pero luego la fama le cayó porque ahí se enredó con la señora, que usted conoce la historia. Pero en realidad delante de los hombres perdió la fama, pero no perdió delante de Dios el testimonio. Es más, con esa situación que empañó su fama, alcanzó testimonio delante de Dios. Y a veces nos pasa que nos hacemos visible delante de los hombres y nos hacemos invisible delante de Dios. Pero a veces nos hacemos invisible delante de los hombres y nos hacemos visible delante de Dios, porque lo más importante es el testimonio que tenemos delante de Dios, no la fama que tenemos delante de la gente. O sea, el hecho de que Dios conoce lo de verdad. Ay, Jesús. Dios conoce nuestra intimidad. Aquí nos vemos todos. Yo le digo a veces, cuando está Alexis ahí tocando, le digo: te haces el inocente ahí arriba, le digo. Tienes cara de bueno. Y se ríe Alexis. Pero digo eso porque aquí todos parecemos niños buenos. Digan amén. Mire la ternurita que tiene al lado. Inocente. Pero hay cosas que nosotros no vemos, porque lo estamos viendo adorar, cantar, servir, te sonríe. El problema es, llamemos a los testigos, a los hijos, llamemos a la esposa, llamemos a los padres, que testifique la gente, a ver si están tranquilitos como se ve. Ay, Cristo, no voy a seguir por ahí. Entonces, el testimonio del servicio dice: mi esposo era tu siervo y tú sabes que tenía buen testimonio. Parece poco servir, pero no es poco. El problema de servir es cuando no sabemos el por qué lo hacemos, o cuando lo hacemos con una motivación distorsionada, equivocada. Ese es el problema del servicio. Si usted puede servir todo lo que quiera, y gloria a Dios por su servicio, hágalo. Necesitamos más servidores, pero lo correcto es hacerlo de la manera correcta, con el corazón correcto. De otra forma no sirve. O sea, lo peor de no servir es servir mal, porque eso daña la imagen de lo que estamos haciendo y proyectando para el Señor y también para nuestra familia. Entonces dijimos que no debemos darle legalidad a nuestros acreedores. O sea, no podemos esperar que nuestros acreedores, porque míreme, si uno es justo con esta historia, el acreedor se está cobrando de una deuda que le tienen, listo. En realidad no es que sean los malos, los diablos, no. Son personas que prestaron dinero, tal vez, y ahora lo que vienen a decir: queremos cobrar, no puedes, bueno, págame con lo que, con tus hijos, listo. Eso es cruel, pero era parte tal vez de un trato que había. Entonces a veces nosotros pensamos que hay cosas injustas en errores que tomamos y decisiones equivocadas que seguimos. Y hablamos de injusticia cuando simplemente es una consecuencia de un error que nosotros cometemos. O sea, uno podría llamar injusticia a un error que yo cometo, porque cuando hablo de injusticia, entonces me libero de la responsabilidad. Y hay un montón de personas queriendo liberarse de la culpa para no reconocer y no cambiar. Pero hay muchas cosas que en realidad tienen nuestro nombre porque nosotros tomamos una decisión. Y el acreedor parece malo. ¿Y por qué el Señor le proveyó para pagarle al acreedor? Porque el Señor sabe que el acreedor no tiene la culpa de la deuda que ellos tienen en sí. Entonces usted no puede odiar al banco. El banco hace su trabajo, no es su enemigo. En un momento lo amó y le rogó y le mandó la liquidación y se alegró cuando le dieron ese crédito. y disfrutó de esas zapatillas. O sea, no es que sea malo, solamente lo malo es no poder cumplir. Y que luego eso te empieza a pegar y te empieza a presionar. Eso es lo malo. Y cuando finalmente, mire, si uno lo piensa bien, esta señora corre cuando ya van a tomar a sus hijos como esclavos, pero la deuda estaba ahí, solo que tal vez ella reaccionó un poquito más tarde. Y uno tiene que ser proactivo en esto. Dijimos que no podemos esperar que nuestros hijos sean libres y nosotros vivir como esclavos. Hablamos de la consecuencia de nuestras peticiones, que el peso de nuestras peticiones es la consecuencia de nuestras acciones. O sea, si usted quiere tener una oración consecuente, sea consistente. Si usted quiere, en un momento se enferma y le pide al Señor vida, que la vida que le ha dado hasta ese momento sea consecuente, que tenga peso. Ay, Jesús. Que de pronto usted diga: Señor, dame un nuevo trabajo, pero no para arrancar del que tienes por los malos testimonios que tienes, sino porque has cumplido un tiempo, un ciclo, y ahora lo que tienes es que decir: Señor, ya terminé acá, le prediqué a toda la gente, tal vez haya otro lugar donde pueda predicar tu palabra. O Señor, dame, qué sé yo, que me aumenten el sueldo. Ninguno de los trabajadores digan amén aquí, por favor. Ayúdeme con eso. Que usted diga: Señor, por favor, dame. Pero todo, si usted revisa el registro de sus acciones con el sueldo que tiene, todo está mal gastado, está mal hecho, mal administrado. Entonces no hay consecuencia en la petición porque hay inconsistencia en la vida. No sé si me explico. ¿Me explico? Pero cuando usted ha sido una persona que ha honrado al Señor, que ha sembrado para el Señor, que ha ayudado a otros, que ha administrado bien, que cuando recibe el dinero no reclama por lo que recibe, sino que usted dice: Señor, no es tanto, pero gracias por lo que usted me ha dado, esto nos va a alcanzar. Y usted también es un buen administrador, porque no hay que ser tan espiritual, pero hay que ser buen administrador. Y usted paga diligentemente, no anda pagando atrasado con intereses. Bueno, me voy de ahí porque viene la cena del Señor, y si no, a pura reconciliación. Entonces debemos evaluar nuestra influencia, nuestra trascendencia, lo que significa para nuestra casa, cómo nosotros podemos transferir, cómo nosotros podemos inspirar a otras personas, el aporte en la vida de aquellos que amamos, y no la consecuencia, que alguien pague la consecuencia de un error que cometí. Qué triste es eso. Que alguien termine pagando la consecuencia de mi error. Que finalmente alguien esté esclavo por culpa de mi mala administración. Bueno, en esta casa, por un momento y por un tiempo, hubo dolor, presión, angustia, hasta que esta señora corre delante de este varón de Dios y pide ayuda. Y uno tiene que tener la humildad para pedir ayuda, porque todos necesitamos ayuda. Necesitamos que el Señor nos guíe, nos direccione. Todos nosotros necesitamos la ayuda del Señor. Y quien crea no necesitarla, tal vez es el que más la necesita. La autosuficiencia es un peligro, la independencia es un peligro. Pero en la medida que nosotros somos conscientes de nuestras carencias, nos hacemos dependientes del Señor. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. A veces la experiencia termina siendo el peor enemigo de lo que Dios quiere hacer. A veces la experiencia que tenemos de las cosas que hacemos nos vuelve independientes, pero es todo lo contrario. Debemos depender del Señor y de su hermosa gracia. Entonces, esa señora tiene una complicación en su casa, pero pide un consejo y va con los argumentos correctos. En medio de todo este desorden había un plan de Dios. En medio de todo este desorden había un plan de Dios para la señora, para los hijos, para los acreedores, para el pueblo y aún para Eliseo. Las necesidades están, pero a veces no clamamos para pedir ayuda, sino que solamente lloramos sin saber cómo salir, pero no tenemos dirección para salir. Pero un consejo divino cambia el destino de las cosas. Un consejo divino puede tocar el área emocional de una persona. Cuando estamos lleno de la presencia de Dios, por eso no hablamos desde la experiencia, porque la experiencia es un punto tope de las cosas que Dios hace. O sea, mi experiencia puede darle a usted una oportunidad, claro que sí. Yo le podría decir, ah, hermano, yo estaba así, e hice esto y el Señor hizo esto. Pero eso es una experiencia que limita muchas veces lo que Dios quiere hacer. Por eso mi experiencia no es la base de las cosas que Dios hace. Es una oportunidad para que la gente conozca lo que Dios hizo en mí, pero es en realidad una puerta para que otros vean lo que Dios puede hacer mucho más abundante en otros. Mi experiencia no es el marco donde Dios actúa. Mi experiencia es una oportunidad para que la gente crea y vea lo que en un momento de mi vida Dios hizo, y por eso vengo a glorificarlo. Pero mi experiencia no es el marco por donde Dios actúa. Yo puedo decir, yo oré 5 días por mi hijo y mi hijo sanó, pero tal vez no es eso. Por eso mi experiencia no limita a Dios. Mi experiencia es una puerta para inspirar a otro, pero no para limitar a Dios. Vamos, dígame a eso. No podemos usar nuestras experiencias como limitantes acerca de lo que Dios quiere hacer, porque Dios lo puede hacer de otra forma. Ay, díganme eso. Dios lo puede hacer de otra forma. O sea, le aseguro que habían otras mujeres y habían otras necesidades, pero se hizo de otra manera, porque Dios lo hace como Él quiere. No podemos encuadrar a Dios de la misma forma, porque Dios, si quiere hacerlo, gloria a Dios. Si lo quiere hacer de otra forma, gloria. Y si no lo quiere hacer, también gloria a Dios. No hay una forma en cómo se deben hacer las cosas, sino siempre tratando de honrar a Dios con fe en nuestra vida. Se necesitan intervenciones divinas en casos complejos. Si el acreedor se lleva a estos niños, la señora queda sin marido y sin hijos. El pueblo queda sin aceite. Y el corazón de los hijos quedaría muy afectado. Imagínense en la mente de los niños diciendo, ¿y qué pasó? Dejar a su madre sola, con la carga emocional. Pensar y decir, mi papá sirvió tanto tiempo, ¿y de qué nos sirvió? Mi abuelo era un profeta, ¿y de qué nos sirvió? Entonces Dios está haciendo una liberación masiva. Lo que Dios está haciendo es liberar el corazón de los hijos, sanando el corazón de la esposa, liberando a los acreedores, bendiciendo al pueblo. O sea, lo que Dios está haciendo es una obra completa, solo que esa obra a veces no se ve a causa del dolor que se siente. Pero esto que Dios hizo aquí es una obra completa y gloriosa de la manifestación del poder, del amor, de la gracia, de la fidelidad del Señor. Esto no es poco, esto es mucho. Tal vez es parte de una historia, pero una historia que puede ser repetida. Todavía Dios quiere liberar a mi familia. Todavía Dios quiere bendecir a mis hijos. Todavía Dios quiere bendecir al lugar donde estoy. Mis vecinos serán bendecidos a causa de la gracia de Dios sobre mi vida. Y aún aquellos que he dañado recibirán de la bendición de la gracia de Dios sobre mi vida. O sea, cuando Dios quiere hacer algo, es como una ola que atrapa todo lo que está ahí. No es solamente una mujer, la mujer es un conector, el acreedor es el detonador. Pero la obra del Señor es mucho más grande que simplemente unos hijos esclavos. Es que Dios es extraordinario. Está pensando mucho más allá de lo que yo pienso. La mujer está diciendo, es que ha venido el acreedor. Y el profeta le dice, no, mira, te voy a dar para que le pague a tus acreedores. Porque no es uno, vino uno ahora, pero va a llegar otro mañana, otro viene en camino, pero te voy a dar lo suficiente para que no tengas que regresar otra vez por la misma ayuda, sino que te voy a resolver este asunto. Tú no lo ves, tú estás viendo un acreedor, pero el Espíritu Santo me ha dicho que hay más acreedores. Así que el aceite va a alcanzar, no para uno, le vas a pagar a todos. Y cuando te pregunten cómo puedes pagar, le vas a decir, Dios visitó mi casa. La palabra de Dios, el poder de Dios. O sea, el testimonio, aquello que pasó en casa, Dios lo hizo público fuera de ella. ¿Cómo puedes ocultar algo tan grande? Por eso el profeta le dice, ponga pesillo, ciérrense, porque hay cosas que van a suceder adentro, pero van a tener repercusiones afuera. Hay cosas que van a suceder en el orden, porque Dios honra el orden. Tienes que hacerlo de la forma y de la manera como se te dijo. Así, para que ocurra algo dentro de casa, debemos hacerlo a la manera de Dios, conocer el diseño, la voluntad de Dios. Nada más tienes que obedecer, nada más tienes que obedecer. Tú no lo puedes producir, pero tú puedes obedecer. Y en la medida que usted obedezca, Dios lo va a proveer, Dios va a liberar, Dios va a sanar, Dios. Pero mi tarea es obedecer al Señor, entender lo que Dios está pidiendo. Alguien diga amén, por favor. ¿Qué te haré yo? Dice el profeta. Declárame qué tienes en casa. Vamos a ver lo que hay dentro de casa. El problema es que Dios todavía quiere resolver problemas. Mire, yo le voy a decir esto. Del día que usted pasó adelante, se bautizó, entregó su vida al Señor, hay un depósito tan grande en su vida que todas las cosas que lo afligen por fuera tienen respuesta en el depósito que está adentro. Usted no debería tratar de buscar por fuera, sino que debería sacar del depósito de adentro. Pero a veces comenzamos, hermano, ore por mí, necesito toda. Y estás buscando por fuera, si el depósito ya está dentro. Y a veces pones tu confianza. Y una vez una persona me dijo, pastor, ore por mí, pero espéreme, que también le voy a pedir a otro pastor que en línea ore por. Y dije, ¿cuántos pastores va a tener? No, cuatro van a estar en línea orando por mí y ahí voy a salir. O sea, tú no necesitas eso. Tú lo que necesitas es saber que hay un depósito de Dios en tu vida que es tan grande, que es mucho más que una vasija de aceite, es el árbol completo, es Cristo que está dentro de ti, que puede fluir. Pero usted no puede pensar que usted va a andar buscando. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, la ayuda. Cuando usted está mirando hacia afuera, entonces deja mirar aquí. Pregunto, ¿qué le puede faltar a usted si tiene a Cristo? Solamente manifestarlo. Abrir la puerta, y la puerta se abre con fe, para que Cristo pueda ser conocido. Respuestas que están dentro de usted, que ya están depositadas en la sabiduría del Señor, en la palabra. Por eso, como hace el libro, lea la palabra, conozca la Biblia. Porque gran parte del problema que vivimos es la poca información bíblica que tenemos. Entonces andamos escuchando a alguien que nos diga, haga esto, vaya allá, vaya a este congreso, vaya a este evento, allá le va a pasar. Cuando uno va a un evento, va porque va a compartir, va a edificarse, hay algo. Pero la respuesta, hermano, la puede tener en su cuarto secreto, ahí doblando su rodilla suficiente. Mire cuántas veces yo fui a eventos para ser sanado, y fui a eventos grandes para ser sanado, y pasaba adelante. Gloria a Dios, yo no voy a menospreciar eso, porque gloria a Dios por esos eventos masivos donde hay sillas de ruedas, donde hay tanques de oxígeno. Gloria a Dios, yo pasé a esos eventos, no me sanó. Gloria a Dios también por eso. Pero en un momento yo me cansé, me fui arriba, puse la mano después de tantos años, y el Señor usó mi mano. Yo pensé que necesitaba la mano de otro. Y claro que nos necesitamos, y claro que nos debemos edificar, y claro que su oración me bendice, yo la necesito. Un día yo estaba predicando en un lugar y me llega el mensaje de la ministra Marcela. Me dice, pastor, en este momento estamos todos de rodillas orando por usted. Yo estaba a punto de predicar, hermano, yo todavía no predicaba, y la presencia de Dios estaba fluyendo. Yo estaba ahí en el púlpito y me llega el mensajito, lo pincho, lo miro y digo, uy, están orando por mí. Pero el ambiente estaba lleno de la presencia de Dios. Yo estaba detrás de un púlpito parado, pero había gente que estaba orando. Había gente que estaba de rodillas orando para yo ser usado en favor de un pueblo, y ese pueblo estaba siendo bendecido, y la gente estaba siendo sanada, y había gente siendo restaurada, porque hay gente que ora por ti, y esa gente te suma, te bendice, te ayuda. Esas oraciones también son tremendas, que nos confortan, que nos levantan, que nos ayudan. Pero no podemos toda la vida estar poniendo afuera lo que debemos buscar de aquello que el Señor depositó dentro. Declárame que tienes en casa. Pero ella vio la casa vacía. Jesús de la gloria. Porque a veces el dolor, la presión, no te deja ver lo que hay dentro, sino que te enfocas hacia afuera. El acreedor es experto en sacar tus ojos hacia afuera. Y a veces somos tan malos para ver lo que hay. Es más, míreme, ayer lo conversaba con mi esposa y decíamos, hay personas que no se conocen, que no se valoran. El diablo intentará devaluarte. Hay personas que de pronto te... ¿Cómo es la palabra cuando te pone muy arriba? Hay una frase. Bueno, te ubican en el lugar equivocado, como sea. Ay, pastor, qué bendición, qué hermosura de palabra. Gracias. Usted es el hombre de Dios. Le veo la aureola, pastor. Y dije, ay, no le eché gel, por eso se me... Pero cometes un error y te devalúan. Y ya eres el peor, el más malo. Entonces uno tiene que ser sobrio. Mire, somos hermanos con errores y virtudes. Mire, yo no levanté mi mano para ser pastor. Yo no pasé adelante un llamado para decir, ¿quién quiere ser pastor? Yo no hice eso. Ni tampoco. Allí con mi esposa dijimos, vamos a levantar un colegio cuando nos casamos. Todo el Señor lo ha ido guiando y lo ha ido respaldando. Pero no es que yo quisiera estar acá. Es más, si usted me pregunta, ayer íbamos de camino con mi esposa hacia Wynn manejando. Y yo le dije, qué ganas de apretar el acelerador y pasarme de largo para el sur, tirarme en una hamaca abajo un arbolito con mi esposa, tomarme de la mano, descansar. Pero me tuve que desviar en Wynn, ir a predicar, pasar la noche estudiando para entregarle una palabra. No dormir. No porque en la semana estuve flojeando. Y no dormir. Y decir, Señor, aquí estoy. Y en la noche doblar mi rodilla muchas veces para decir, Señor, ¿para dónde va este asunto? ¿Qué quiere usted hablar a su pueblo? Eso no es fácil. Yo quisiera dormir también a veces. Y créame que hay una demanda que no la busqué yo. Soy hijo de pastor. Y sé lo que es ser pastor. Por causa de lo que vi en mi padre. Y no es que yo decía, uy, quiero ser pastor como mi papá, mire lo que le pasa. No, lejos de mí estaba eso. No me llamé, no me ungí. Pero estoy aquí porque Dios quiso y ya. No porque sea mejor o peor, ya, se le ocurrió a Dios. Dios quiere usar y yo a veces le digo, Señor, yo tengo tantas cosas malas que todavía tratar en mí. Y Dios, como es bueno, dice, en tu debilidad yo mostraré mi fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocernos desde adentro, el problema está que el diablo hará que usted crea lo que no es, para arriba o para abajo. Y hay gente que no se conoce y hay gente que ni se ama. Hay gente que piensa, ah, no, yo soy un tonto, yo no sirvo para nada por los errores que cometiste o porque no ha llegado a un lugar donde debería llegar. Y es más, el diablo a veces te mira, el otro mira para que te compares, mira dónde está, mira el auto que tiene, mira dónde trabaja, mira la casota que tiene, y tú más mal te sientes porque el acreedor te hace mirar hacia afuera, te hace mirar a los hijos de otros, te hace mirar lo que el otro hace, lo que el otro tiene. El acreedor es experto en que tú no puedas ver lo que tienes dentro. Esa mujer guardó una pequeña vasija de aceite y pareciera que eso no es nada, pero eso era lo que Dios quería usar. No es poco. La mujer lo único que hace es decir lo que era su marido. Mi marido era un hombre temeroso, mi marido servía, mi marido era hijo de profeta, mi marido. Y el profeta le dice, el asunto con tu marido no tiene que ver, voy a dejar a tu marido. Qué bueno que tu marido fue bueno, pero te voy a demostrar que tú también puedes hacer cosas buenas, que tú también tienes a Dios, que tú también eres una hija de Dios, que yo también te quiero usar a ti. Esto no es solamente tu marido. Deja de mirar a tu marido muerto, yo te voy a usar a ti. Todo todo el rato la señora habla del marido. Le dice: mi marido murió, él era bueno, era un hombre, era un siervo. Pero de pronto le dice: quiero que mires adentro, yo te voy a usar a ti. Usted va a ir a buscar las vasijas, usted va a pedir prestado, usted va a echar el aceite, usted, porque este asunto es contigo. Te voy a demostrar que te puedo usar a ti, que puedo usar tu vida. Pareciera que tú no ves lo que significas para Dios, pareciera que tú no vales tanto como tu marido. Tal vez no fuiste hija de un profeta, tal vez no serviste a un profeta, pero eres una hija de Dios, y te quiero mostrar que como hija de Dios también tienes derecho, tienes ayuda, tienes socorro, tienes un pacto que te cubre. Pero ese efecto de sentir que parece que no merezco, de que parece que no debería tener, no tengo derecho, de que no soy como él, de que yo no soy como que los hombres a veces se comparan, y a veces las mujeres dicen: mire, el pastor está orando, mire, el pastor hace esto, mire, el hermano sirve, mira tú. Y cada vez estamos más abajo si comenzamos, y el diablo empieza a trabajar con ese desorden en el corazón. Y después la gente ya piensa que no tiene nada, que no es nada. Usted tiene valor, usted es un hijo de Dios, usted vale por lo que Cristo hizo, porque Dios le otorgó. Mire, lo que hizo Dios es revelar el valor que usted tiene. El Señor vino a morir por alguien que amaba de tal manera. Amó Dios a este mundo, te amó, y te amó tanto antes incluso de enviar a su hijo, ya te amaba. No después de enviarlo, te ama aún más. Pero ahora, con la vida de tu hijo, revela el valor que tú tienes. O sea, la venida del hijo, la muerte del hijo, reveló el valor que yo tenía para Dios. Es que es una transacción tan grande que dijo: voy a dar a mi hijo para recibirte a ti como hijo. Ese es el valor que siempre has tenido, solo que el mundo te hizo creer que no tenías, por los fracasos, por los errores, por el dolor, por las cosas que has perdido, por la comparación que tienes, por lo que crees que no tienes, por el lugar donde vives, por aquellas cosas que haces, y le das un valor equivocado. Pero porque el acreedor hace eso, por los fracasos que has tenido. Hay personas que se sienten tan fracasadas, hay personas que sienten que su vida llegó a este punto, no van a poder salir, y ahora solamente tengo que vivir, conformarme, ir a trabajar. Usted, mi amado hermano, todavía no sabe el valor que tiene para Dios. Todavía Dios no termina con usted, todavía Dios está trabajando, todavía Dios está revelando, todavía Dios está formando, todavía esto no se termina. Hay un valor revelado de parte de Dios hasta que usted sepa quién es para Dios. Usted no es cualquier cosa. El diablo le hace pensar eso, el sistema le hace pensar eso, el gobierno le puede hacer pensar eso. Salir de un país arrancando porque no hay que comer, salgo de un lugar a otro, me trata mal, me discriminan. Pero eso lo hace el diablo, eso lo hace el mundo. Pero para Dios usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Usted es un hijo de la luz, usted es un hijo amado, un hijo deseado. Tal vez tus padres no te esperaban, pero Dios te envió, independiente de lo que ellos podían opinar. Quizás en el vientre la mamá dijo: ay, yo no quiero tener este hijo. Pero llegaste no por voluntad de hombre, llegaste por la voluntad divina de Dios. Vamos, alguien reciba eso. Y estamos aquí. Porque Dios es tan bueno. Y por eso esa mentalidad de siervo que tiene que ser transicionada. Y algunos de ustedes están con la autoestima por el suelo, y Dios está llevándote al lugar donde debes estar. Saber lo que eres, un hijo. Esa mentalidad de siervo que hablaba en la mañana y dijo un par de cosas ahí, que tengo todo esto para predicar, ya no alcanzo, se me terminó. Pero dije en la mañana, y con esto cierro, quiero cerrar con lo mismo, porque creo que a alguien le puede servir. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene, porque empezó a mirar con ojos de sierva, no con ojos de hija. Y cuando nosotros miramos con los lentes equivocados, miramos las cosas deformadas, distorsionadas. Ella dice: tu sierva no, ninguna cosa tiene, porque ella está mirando como una sierva. Por favor, yo lo expliqué en la mañana, no le voy a dar vuelta a eso, pero somos siervos del Señor Jesucristo. Servimos al Señor, pero no puede gobernar el pensamiento de siervo por el pensamiento de hijo. Vamos, no puede gobernar. Aquel hijo, usted conoció, yo prediqué como 30 veces el hijo pródigo, y el hermano mayor dijo: no, yo siempre te... Y la pataleta que hace, hermano. Yo que el padre reacciona, pero le dice: tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y ni siquiera me has dado. Y el padre, ¿qué mirando? Claro, la influencia del servicio. Mire, dice: tantos años te sirvo, la influencia del servicio en la mente del hijo. Y el padre dice: pero si todo lo mío es suyo. ¿Cómo empezó a deformar el servicio, la mentalidad de hijo? Se mezcló tanto con los siervos que ahora ya no sabía ni lo que tenía. Y dice: nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y el papá dice: ¿qué te pasa? No sé si así, pero ¿qué pasa contigo? Si todo lo mío es tuyo. Estás hablando como un siervo, porque distorsionaste tu corazón de hijo. Pero todo lo mío es tuyo. ¿En qué momento el servicio que dabas distorsionó tu corazón de hijo? Los siervos tienen acceso a los tesoros, ya lo expliqué, pero los hijos son herederos de los tesoros. O sea, se manda al siervo a buscar el tesoro y tiene acceso, pero eso no es para el siervo, eso es para el hijo. La mentalidad de siervo es diferente a la mentalidad de hijo. Un siervo puede cambiar de dueño, un hijo nunca cambiará de padre. O sea, el día de mañana, imagínense, esos siervos hicieron cosas malas, como tantas veces los siervos han hecho cosas malas en la escritura, que el siervo infiere y la cosa, y lo puedo despedir, él irá a otra casa, se acabó el tema, el siervo cambia de lugar, pero el hijo... El hijo no puede cambiar de padre. Si usted es hijo de Dios, se acabó el asunto. Un día podría no servir. La Biblia habla de dos hijos. Uno que el padre le dice: hijo, acompáñame a la hacienda. El hijo dice: claro, papá, voy contigo. Y no fue. Y luego viene otro y le dice: hijo, acompáñame a la hacienda a trabajar. Y le dice: ay, papá, no quiero ir a trabajar. Y dice que el papá se fue solo. Y luego dice: ay, qué arrepentido. Ay, cómo mi papá va a ir solo, voy para allá. Y el Señor hace la pregunta: ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del padre? Y dijeron: ese que no quería ir, pero al final fue. El tema es que lo que el Señor dice es: ¿cuál de los dos hijos? Porque no hacer lo que en un momento Dios te pidió hacer no te deja fuera de ser hijo de Dios, porque todavía Dios te puede dar otra oportunidad. Todavía el haber desobedecido en una temporada de tu vida no te saca, no te saca de ser hijo, sino que el Señor dice: ¿cuál de los dos hijos? Porque a pesar de que uno era desobediente, uno dijo que sí, mintió, todavía sigue siendo hijo, no deja de ser hijo. Los siervos infieles son sacados, pero los hijos son perdonados, son abrazados, se les dan oportunidades porque son hijos. Y los hijos tendrán una oportunidad en la casa del padre. Los hijos serán abrazados por el padre. Vamos, reciba eso. Por eso la iglesia tiene que operar en la mentalidad de hijo. Podemos servir a Dios, podemos servir en diferentes áreas, podemos pararnos en un lugar, pero somos hijos amados. Si nos caemos, el Padre nos recoge. Si llegamos desnudo, el Padre nos va a cubrir. Un siervo puede cambiar de dueño, pero un hijo jamás cambiará de padre. Y Dios no cambia a sus hijos. Un padre jamás cambiará a sus hijos. Si yo le preguntara y usted me dice, ay, mi hijo está tan desordenado, y yo le dijera, se lo cambio. ¿Alguien aquí tiene un hijo medio desordenadito? ¿Ah? No, nadie acá, todos son bellezas. Ah, usted. Ahí tengo una sincera. Hija, míreme. Y si yo le dijera, ese hijo se lo cambio. Le cambio por otro, uno más ordenado, uno más obediente. Uno. ¿No? ¿Y por qué? Si está desordenado. Usted lo ama igual así. Y no quiere que se lo cambie por otro más ordenadito. Ahí tengo como 300 ahí atrás. Ni se van a dar ni cuenta. No se van a dar ni cuenta. No quiere que se lo cambie. Bueno. Usted no es una moneda de cambio para Dios. Dios decidió amarte. Dios decidió amarte con todos tus defectos y no te quiere cambiar. No. Puede haber otro mejor, pero tú eres especial para Dios. Eres especial para Dios. Eres especial para Dios. Eres especial para Dios. Es rey, no hay que. Dios no quiere otra. Es rey, Dios te quiere a ti. Tú eres especial para Dios. Dios te ama con todos los defectos, las caídas, los errores. Dios podría buscar otra, levantarse otra. Es rey, armar otra vez otra. Es rey, no le cuesta nada. Pero Él dice: te amo a ti. Es rey, te amo con todo mi corazón. Eres importante. No te voy a cambiar. No te voy a dejar. No te voy a abandonar. No te voy a soltar. Me has soltado un par de veces, pero yo no te voy a soltar. Yo no cambio hijos. Yo no cambio hijos. Los hijos no están. Vamos, alguien glorifica al Señor. Alguien glorifica al Señor. Vamos, levántese. Ovación a su padre. Podría tener otros hijos mejores, pero decidió amarnos a nosotros. Decidió amarnos a nosotros. Amo a mis hijos, no quiero otro. Esos son los que Dios me dio. Esos son los que quiero, no los voy a cambiar. Habrá otro que corra más rápido. Habrá otro que juegue mejor. Habrá otro más obediente. Pero esos son mis hijos. Y los siento metido en mis entrañas. Así también Dios dice. Aún así la mujer se olvide del hijo que dio a luz para no compadecerse. El Señor dice: yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti, porque en mis manos tengo esculpido tu nombre. Usted me puede hablar de todas las fallas que ha cometido y la vergüenza que tiene, y yo le puedo hablar de toda la misericordia de Dios y toda la gracia que es más grande que todos los errores que has cometido, Antonio, de todos los fracasos que has tenido, de todos los dolores que has tenido. Somos hijos amados de Dios. Tener un padre que nos ama no tiene comparación. Tener un padre que nos ama, Salvador. Por eso se le despertó a Moisés ese corazón. Y el Señor le dijo: apártate de este pueblo. Mire lo que le dice: voy a destruir, te han menospreciado, se han burlado de ti, no te hacen caso, apártate, lo voy a destruir. Y Moisés mira ese pueblo duro, dice, duro de cabeza, duro, duro, duro. Dice: no, Señor, no lo destruyas, porque ejerció su paternidad. Dios podría tener aquí gente, créanme, miren. Yo le he dicho al Señor, y usted sabe que yo no soy el mejor. Lejos estoy de eso. Hay gente tan buena. Hay gente tan linda. Y le he dicho tantas veces al Señor. Yo no sé cómo se le ocurrió a usted, Señor, llamarme a mí. Pero sé que no me llamó por lo bueno que yo era, sino que Él me llamó para mostrarme su bondad. No para que la gente vea mi bondad, sino para que la gente vea su bondad. Y si usted está aquí, es para que la gente vea la bondad de Dios. Porque bien pudiera tener otro hijo, pero Dios no cambia hijos. A usted Dios lo ama con todo el corazón. Es un hijo amado. Es un hijo deseado. a usted antes de ser hijo fue un deseo de Dios. Y ahora en la tierra va a ver la fidelidad, la bondad de Dios. Que nadie le diga lo contrario. Dios, te lo voy a recordar. Dios te ama. Tu Padre te ama. Profundamente te ama. Ay, alguien reciba eso. Levante sus manos. O aplauda, haga lo que quiera. Vamos, celebra al Señor. Vamos, alguien celebra al Señor.